perdóname, me dio un ataque de tos.
No, no se preocupe.
12 de la mañana con 15 minutos, ya rompió la tarde, ya es hora del tequila, todo con medida.
¿Ahora sí ya? ¿Ya podemos?
Ahora sí ya, ¿cómo no? Pues ya son 12 y cuarto. Aura Medina de VIT.
¿Qué pasó,
Rebequita? Querida psicoterapeuta, instructora de meditación, autora de los libros Amor o Codependencia, lo que ellos dicen de ellas, y el más reciente, Crea el Espacio para el Amor.
Hola, hola.
¿Cómo estás,
y hago trutru y cocino.
Además.
No lavo ventanas.
Oye, el tema, otra vez, heridas sin necesidades, sí. La bronca de lo no resuelto.
La bronca de lo no resuelto, que no importa qué tanto lo mencionemos, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue. Y mira, lo que traigo hoy es muy interesante porque tiene que ver también con la caracterología de nuestro cuerpo.
Claro.
¿No? No nada más es cómo me porto, cómo me duele, cómo siento, sino también cómo mi cuerpo se desarrolló a partir de estas heridas.
Ve, acabamos de platicar, a las 10 con Adriana Esteva, que habla de la relación que tienes con la comida.
Exacto.
Y justo vimos todo este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, esta carácter, este trabajo que estoy presentando el día de hoy está muy basado en toda la teoría de, o todos los estudios, la investigación de Wilhelm Reich y de Alexander Lowen, que son para mí uno de mis grandes ídolos en este trabajo. Y básicamente, Rebeca, es ir entendiendo cómo a través de los primeros años, como hemos hablado muchas veces, ese desarrollo de las, digamos, en ese desarrollo no se respetaron muchas de las necesidades y los derechos del niño. Uh-huh. Hemos hablado de las heridas,
claro.
Pero hoy quisiera ver más un poquito cuáles eran esas cosas que teníamos que haber aprendido en los diferentes, por ejemplo, en el útero, uh-huh. Desde el útero,
okay.
A los 6 meses, uh-huh. Al año, hasta los 6, 7 años se forma todo esto. Uh-huh. Sí, un poquito cuáles eran nuestros derechos y nuestras necesidades, que es donde dice aprendiendo tareas, uh-huh. ¿No? ¿Cuál sería el ser saludable de nosotros? Uh-huh. ¿Cuál es la herida? ¿Cuál es la creencia por la herida? ¿Qué hago yo ante esta herida? ¿Cuál es mi estrategia?
Ajá.
¿No? ¿Y qué identidad tomo a través de los años? ¿Cuál es el rol en el que yo me meto?
Sí, está fuerte.
Entonces, está fuerte, porque además, no nada más es eso, ahí no lo puse, pero hay un tipo de cuerpo que va con cada uno de estas etapas rotas, digamos, ¿no?
Ajá.
Y es interesante porque el trabajo que hacemos nosotros es precisamente esa lectura de cuerpo.
Ajá.
Entonces, vamos a hablar primero vamos a hablar que cuando todos nos vamos creando en el útero, ahí estamos recibiendo información. Obviamente, ahorita que hablaban precisamente del cerebro reptiliano, todo uh-huh. se va ahí. No es un, todavía no, digo, eres un, primero un feto, luego un bebé, no te vas creando dentro del útero de tu madre, pero tú necesitas, aunque seas todavía a nivel útero, como un ser viviente, uh-huh. esa sensación de ser seguro, de ser bienvenida.
De pertenecer.
De pertenecer, claro. ¿No? Pero más allá de eso, el derecho a existir. Y desgraciadamente hay muchas personas que no se dan cuenta, porque esto es a nivel inconsciente, madres que tienen, por ejemplo, mucho miedo. Uh-huh. Miedo por lo que sea, quizá están mal en su relación, ya no quieren, o sea, tienen miedo de su propia maternidad por problemas que ellas tuvieron, situaciones X. Uh-huh. Y ese miedo que ellas están sintiendo inconsciente, se lo están pasando al útero.
Sí, totalmente.
Entonces, el útero ahora, puede ser muy conscientemente que no quiero tener ese bebé, uh-huh. y que me choca y que estoy...
porque sí, ser no deseado.
Exactamente. Entonces, es el niño no deseado. Y precisamente lo que tiene que aprender, ese es el derecho de existir, a poder estar vivo, uh-huh. ¿sí? Y la herida que va a tener si este bebé recibió mucha energía de rechazo cuando estaba en el vientre, va a nacer, pero va como solamente en ese momento, su mundo es su madre. Entonces, todo lo que recibe de la madre es para él el mundo.
Sí, claro.
Si la madre le envió esa energía inconsciente o conscientemente, él no se siente con derecho a existir. Hay una sensación donde yo aquí no pertenezco, uh-huh. ¿sí? Es más, pertenezco como a otro mundo, ¿no?
Sí, sí,
decía un maestro mío que tienen como el delirio mesiánico, ¿no? Se sienten así como...
Mamá, me quiere así, mijito, como amigos.
Exacto,
¿no?
Sí, más o
sea,
menos,
casi,
¿no?
Casi.
Y entonces hay una herida muy fuerte, una sensación de que no me desearon. No tengo derecho a existir. Más allá del no me desearon, no tengo derecho a existir. Y voy a crear estrategias como retirarme de la vida, no me incluyo, no me es muy difícil desde esta herida, desde esta parte, relacionarme con los demás, son personajes, y se los digo porque hay muchos allá afuera, y esta sensación de no pertenecer a este mundo puede ser muy dolorosa, y si tú entiendes que viene de algo externo, y que sí tiene salida, que puedes aprender a caer en este mundo, que puedes pisar esta realidad y pertenecer a través del trabajo, ¿no? Uh-huh. Porque eso es lo que necesitas, porque lo que haces es te aíslas, te alejas, te la pasas son gente muy fantasiosa, muy creativa, pero nunca bajan sus proyectos, nunca.
Okay, les siempre cuesta en la mucho nube.
Trabajo, siempre andan allá en Esquizolandia, así le llamamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y como te digo, la identidad que con la que crecen es soy el niño no deseado. Uh-huh. Y es una sensación muy dolorosa porque es muy nuclear por haber sido tan temprano en tu formación, uh-huh. en el útero. Luego cuando naces, ¿no? En los primeros 2 años se forma esta otra caracterología que conocemos como oral, uh-huh. ¿sí? Y aquí lo que se necesita es sentir el apoyo, empezar a trabajar para ser interdependiente, ¿no? Uh-huh. Aceptación de tus necesidades, respeto por tus necesidades, por los impulsos del cuerpo. Y todo tiene que ver con lo que hablabas con Adriana, con
la alimentación.
De hecho, los desórdenes de alimentación se crean en esta primera etapa.
Okay.
Porque es la oralidad, tiene que ver con la boca.
Entre 1 y 2 años.
¿No? Sí. Quiero mamar, quiero comer, todo es a través de la boca. Cuando las necesidades de esta etapa no se satisfacieron, uh-huh. es muy fácil caer en excesos de comida, excesos de alcohol, la fumada, etcétera, etcétera, etcétera. El niño necesitaría sentir el apoyo, el niño o la niña a esta edad necesitan mucho apoyo, uh-huh. ¿sí? Y mucha aceptación. Aceptación, y no quiere decir, cuando digo aceptación, no quiere decir que los papás dejen que haga lo que quiera.
No, y que le aplaudan todo.
No, por favor, eso no es aceptación, eso es compensar lo que no está sintiendo.
Exacto.
¿No? Entonces es más bien saber que está bien tener necesidades, que las necesidades no son el problema, uh-huh. sino la forma en que tú vas a responder ante ellas. Claro, eso lo vas a ir aprendiendo poco a poco. Pero en esta etapa precisamente nos hacen sentir que todas estas necesidades de cercanía, de apoyo, de mamá, apapáchame, dame, quiero. ¡Ay, niña, esté para allá! ¡Ay, niña, no uh-huh. des lata! ¿No? Entonces es como que te hacen sentir con esas conductas que tus necesidades están mal uh-huh. y que no vas a ser apoyada si las expresas. Entonces te las vas guardando para ti misma. Y hay un y ahí
si es
viene.
Que piensa, muchas veces ese es el pensamiento.
Esa es la creencia.
Y te digo, la creencia y nuestra generación es más que nada. Híjole, porque las nuevas generaciones que están educando y los chavitos se van desarrollando en ambientes, yo lo veo con mis sobrinas, por ejemplo. Fuerte, ¿no? Pero son ambientes mucho más libres que los nuestros.
Ah, pero por mucho.
Muchísimo. Pero nosotros no era de, es esto y es esto, y
sí,
te callas.
Eso sí es cierto, pero no sé si esa libertad, están satisfaciendo libertades de autonomía, que es uh-huh. maravilloso. Pero yo no sé, sí en algunos casos, porque si tienes razón, yo he visto chicos, ahí en la Condesa donde yo llego, uh-huh. hay muchos chavos, hombres, que andan por toda la colonia con sus niños o las chavas jóvenes, uh-huh. que los traen en sus, ¿cómo se llama? En sus,
En el rebozo.
En el rebozo, uh-huh. maravilloso.
Sí, sí, sí.
Porque el niño es lo que necesita en esa primera etapa, sentirse pegado al cuerpo de la mamá.
Vinculado totalmente.
Eso de que se embrasila era una jaladota.
Exacto.
Que nos enseñaron y que no es real. O sea, claro. ¿Cuántos años
ya
se
no
va a embrasilar?
Estás cargando porque se va a embrasilar.
O sea, ¿cuánto tiempo se va a embrasilar un niño?
Claro.
En cambio, el niño esos primeros 2 años...
Es lo que necesita.
Necesita sentir que en el momento que él tiene esa necesidad de ser apapachado, cargado, contenido, ahí está mamá. Y después papá, porque primero es con la madre.
Claro.
¿No? Entonces, cuando no recibe eso, se siente abandonado. Aquí viene la herida de abandono. La anterior era de rechazo.
Exacto.
Aquí viene la herida de abandono, donde tú sientes que nadie te va a ayudar nunca, que hay estos tremendos vacíos, que no hay nadie para ti, ¿no? Que mis necesidades están mal. Eso es terrible,
¿no?
Terrible,
y con quien
terrible.
Te relaciones te va a dejar.
Ah, claro. ¿No? Porque si tú expresas cualquier necesidad, la otra persona se va a ir. Uh-huh. Esa es tu creencia, ¿eh? No necesariamente es cierto esto. Esa es tu experiencia con tus padres.
Claro.
No necesariamente con la vida, pero el problema es que vas a crecer tratando todo el tiempo de complacer, de caer bien, de que otros te apoyen, porque tú no tienes un apoyo interno. Fíjate, en el trabajo psicocorporal es muy importante encontrar la espina dorsal.
¿Qué son?
Sentirnos apoyadas por nuestra
¿Estas
espina,
personas
por
son
nuestra
más
columna.
Encorvadas o cómo?
Estas personas sienten mucho, corporalmente Ajá. pueden ser o muy flaquitos, pero flaquitos como muy sin tono muscular.
Sí, sí, sí.
Como que se caen para adelante, su expresión, de hecho su rostro es como así, como buscando afuera, como si buscaran la teta. Ajá. Así literalmente, o son muy gorditos, pero como muy infantiles, ¿sí? Okay. Como esos boibotes. que dices, ay, se parece un bebote. Bueno, ese es el, esa es la caracterología oral.
Ok.
¿Sí? Entonces, siempre están buscando afuera, 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 quién me ayuda. Uh-huh. Pero siempre con la idea de nunca voy a encontrar a nadie que me apoye, porque esa es la experiencia. Entonces, trato de ser linda, de complacer, de, pero son muy chupones de energía.
Wow.
Cuando no lo hacemos consciente, desde esta caracterología, andamos todo el tiempo chupando energía a todos los demás.
Exacto.
Y podemos caer un poquito, ser abrumadores, digámosle así, ¿no?
Cómo no, déjame hacer una pausa, sí, claro, rapidísimo. Sí. Cuentavientes, si tienen comentarios y se están checando con todo lo que está diciendo Aura en este momento,
ay, que no seguro algo
el
va
tiempo,
a salir.
Escríbanos, porque ahorita les vamos a resolver todas sus dudas. Nosotros
así es.
Hacemos una pausa rapidísimo, porque estoy hablando así como si me hubiera tomado 3 litros de vodka, pero no. Hacemos una pausa, regresamos con Aura Medina, hablando de estas heridas y necesidades y estas broncas que no hemos resuelto.
Estas broncas que no hemos
al
resuelto.
Al regresar solo por W Radio.
W Radio 96.9. Fotos, fotos, videos, videos, historias, historias. Síguenos en Instagram, W Radio-MX. No te pierdas a Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. W Radio-MX. Marta de Baile. On the go.
Estamos de regreso en W Radio, 12 del día con 35 minutos. Nuestra querida Aura Medina de Witt hablando de heridas y necesidades y la bronca de lo no resuelto. Estaba pensando ahorita en el corte, Aura, si hay que atenderse.
Pues es que no queda de otra, Rebeca.
No, es que, no, de verdad. Y más cuando te ves rodeado desde uno hasta el dirigente más dirigente y más fregón. ¿Sí me explicó?
Todos están afectados.
Pilotos,
todos.
Aviadores, médicos, cirujanos, todos. Mandatarios de países, así directores es. Y CEOs de empresas. ¿Sí me explicó?
Todos caen en esta categoría.
Claro.
El creador de todo esto, Wilhelm Reich, lo mandaron a la cárcel.
Wow.
Y quemaron sus investigaciones. Su laboratorio está en Maine. De hecho, voy a ir dentro de 2 semanas. Imagínate el miedo que le dio al gobierno ver un tipo que venía, tiene un libro que se llama Escucha, pequeño hombrecito, Listen, you little man.
Ajá.
Y nos habla muy fuerte, y nos habla de cómo todo esto a todos nos tiene atrapados.
Totalmente.
Y lo que platicábamos
en las relaciones de pareja, en el trabajo,
pero todo,
con tus hijos.
En todo, en tu creatividad, en tu sexualidad, en tu vida. Por eso no nada más basta con leer y entender. Porque lo que decíamos ahorita en el corte, sí, ya de adulta tú lo puedes de alguna manera acomodar en tu vida. Dices, bueno, sí, pero como decíamos, ¿no? Mi mamá me tenía que dejar en la guardería porque estaba trabajando.
Sí, eso no se juzga.
Y se justifica, pero justificar a tu madre, entenderlo hoy como adulta, no borra la herida de tu parte, esa parte emocional que todavía quedó inmadura.
No, totalmente.
Y que está lastimada.
Y esta plática también sirve para todas estas mamás y papás,
sí,
porque no se deslinden los hombres.
No, no, de hecho tiene, ¿no?, mucho que ver con
en
ambos.
El crecimiento, el desarrollo de sus,
claro,
hijos.
De hecho, en estos primeros 2 años que hablábamos de la parte oral, así como es el, digamos, el trabajo de la madre sería estar ahí para satisfacer y ayudar al niño a aprender a ser dependiente, independiente, interdependiente, uh-huh, el papá tiene que estar apoyando a la madre a que pueda hacer esto.
No, claro.
Si no hay un padre que apoya a la madre, es muy difícil para,
no, bueno,
la madre.
No, bueno, y ahora volvemos también, el padre ausente,
ah,
y otro rollo.
Y mira,
no, hombre.
Hartos de esos.
No, y al
hartos.
Final ya en terapia, o sea, a los 50 años, es que mi papá me pegaba de chiquito. No.
Exacto.
¿Sabes?
Mi papá, o estás tú reviviendo traumas. O sea, esta parte que yo decía, nos sentimos rechazados, nos sentimos que nadie nos quiere, y no es necesariamente cierto. Eso es lo que nosotros estamos percibiendo del mundo, porque con esa creencia crecimos. Uh-huh. Que el mundo es hostil, que nadie nos va a hacer caso, que nadie nos va a apoyar, dependiendo de la herida que traes, más fuerte. Porque traemos un poco de todas.
Claro.
Pero dependiendo la que está más fuerte en este momento de tu vida, hazte cuenta que esa herida tiene lentes de cierto color, uh-huh, ¿no? Y entonces te pones esos lentes y así ves la realidad. Si traes la herida de rechazo, tú crees que todo mundo te rechaza. Si la que está, digamos, en ese momento tan fuerte de abandono, crees y actúas y los demás te rechazan.
Sí.
Porque es toda una cadenita que vamos creando. Y no basta con saberlo, porque es lo que yo pienso. Vamos a hacer una pequeña metáfora. Si yo voy a una escuela y aprendo y me cuentan cómo hacer, por ejemplo, una receta maravillosa de cualquier cosa, y yo ya me la sé en teoría. Pero si mientras yo no la haga y no experimente y no se me dificulte, no voy a poder saber hacer el pastel. Uh-huh. Lo mismo con las relaciones. Si yo no llevo todo esto a mi práctica diaria, puedes llenarte de conocimientos, puedes leer todos los libros, puedes creerte que ya eres una picudísima en la teoría y no está resultando en tu vida. tienes que bajarlo a tu cuerpo.
Sí.
¿No? Y por eso estamos hablando del cuerpo.
Claro, y inclusive. Muchas veces uno no puede solo, cuentavientes.
No podemos solo, no es que son áreas grises.
No tiene nada de malo pedir ayuda y decir, a ver,
yo voy a terapia,
dame luz ahora.
Tú vas a terapia.
Sí.
Yo cuando me
tú
siento
vas
apurada,
a terapia, yo voy a terapia, nosotros vamos a terapia,
todos vamos, a terapia. Todos nos terapiamos.
¿No?
Porque cuando uno se siente atorado en la vida, hay que pedir, oye, no claro. puedo sola.
Marta
se
dice
vale.
que en este mundo hay dos tipos de personas, los enfermos y los que van a terapia. ¿Tú vas a terapia? ¿Tú, Rulo, vas a terapia? No, están enfermos allá atrás.
Y búsquense un buen terapeuta, porque también hay cada cosa en este New Age.
Exacto.
Donde todo el mundo te quiere curar con pastillitas, ¿no? Con polvos mágicos. Pero
exacto.
No resulta así.
Prueben, analicen, revisen y hablen Laura.
Sí. Okay. Nos quedamos en la segunda etapa, que es este niño, digamos, que no se siente apoyado, el oral, que no siente, es que está malnutrido. Y uh-huh. malnutrido en todo sentido, ¿eh? Físico, emocional, okay. todo. Todo, todo. Entonces, así va a crecer. Y así se ve, como una persona que está malnutrida. Fíjate.
Malnutrida.
No tiene fuerza en su cuerpo. Es como...
Ayer estaba rondando una foto por ahí. Más o menos así.
Sí, pues bueno. Así.
No voy a decir de quién, pero ya todos los cuentavientes sabrán de quién.
Pues sí.
Con una carita de susto, una tal, fragilidad.
Eso,
y con
una oralidad.
A eso me refería. Si hay que tratarse.
Entonces, y luego, imagínate. Desde esta oralidad, compensamos. Y nos queremos volver súper, súper eficientes. Pero no es como si quisieras hacerlo sin que tuvieras realmente la estructura para ello, uh-huh. Rebeca. Entonces se vuelve muy difícil porque no estás resolviendo y arreglando desde adentro. Estás tratando de compensar un miedo, una sensación de no apoyo. Y entonces todo el tiempo se te están cayendo las cosas. No puedes concretar bien, ¿no? Porque pues, estás ahí todo cojo emocionalmente. Entonces sí hay que... Ni modo, hay que tratarnos. La siguiente
totalmente.
Etapa, que es
entonces,
a los tres...
Entonces, esta es la herida de abandono.
Esta es
y un poco
de
rechazo puede ser también, ¿o no?
La del rechazo, mira, está involucradísima, están junto con pegado, pero la del rechazo pura sería en el vientre. En este modelo, ¿eh? Este es un modelo muy diferente a las heridas que les han traído. Esta es la psicocorporal, uh-huh. La de Alexander Lowen y la de Wilhelm Rey, y tiene toda una serie de escuelas ahí, psicocorporales.
Ok.
¿No? Entonces... tiene mucho que ver con la energía que recibió el niño de pequeño, ¿no? Uh-huh. Y se, como les decía, se manifiesta en el cuerpo. Estos cuerpos son cuerpecitos, aunque seamos adultos, como de bebés, todos enclenques o definitivamente muy gorditos, pero unos gorditos como muy niños,
okay.
¿no? Muy bebesotes. Uh-huh. 3 años. Aquí es el rollo de la expresión. Y aquí supuestamente lo que se tiene que aprender es cómo desarrollar tu libertad y la responsabilidad uh-huh. que viene con esa libertad. Aquí en los 3 años tiene mucho que ver papá, porque papá llega y te saca del abrazo de la madre y te enseña la libertad. ¿Y qué pasa si tu mamá no quiere que tu papá te lleve a pasear? No, es que tú no sabes cuidarla.
No, te vaya a caer la niña.
No se te va a caer la niña.
O el niño.
Y ya tienes 3. Estamos hablando ya de 2 a 3, 4 años. ¿Sí?
Y aquí sí cañona, ¿eh?
Papá necesita aquí apoyar para que toda esa parte de la mamá, que a veces suele ser muy protectora, demasiado protectora, llega esta figura masculina y dice, ok, pero yo te voy a enseñar lo que es la autonomía, yo te uh-huh. voy a enseñar a pararte en tus pies, yo te voy a enseñar a expresarte, a entender tu voluntad, a aprender la responsabilidad que implica tomar tus propias decisiones. ¿Dónde estaba papá? ¿No?
Claro, claro.
Aquí tiene que tus elecciones tienen que ser guiadas, apoyadas, te tienen que mostrar la libertad de ser tú, sentirte amada, fíjate, saber que aunque tú te retires de tu mamá porque estás buscando, es cuando el niño ya empieza como curioso, ¿no? A los 2 años y medio.
No, fíjate que esta yo sí la tengo bien, esta sí la aprendí perfecto, ¿eh?
Ok.
O sea, creo que sí se portaron muy bien ahí
mis papás. Eso está padre, eso está padre.
Pero sí me costaron 3 o 4 descalabros, ¿no? De verdad.
Pero así...
Todas estas cicatrices...
Yo soy como tú.
Fueron por mi papá.
Yo me caía del caballo de a tiro por viaje, me caía de los árboles, porque sí nos daba mucha libertad, ¿eh? En mi casa sí.
Totalmente.
Crecimos en un ambiente de mucha libertad, playas, ranchos, afortunadamente.
Bien.
Esta parte sí. Pero, fíjate, la herida aquí es cuando el niño no le permiten su libertad. ¿Qué quiero decir con eso? La mamá se enoja porque el niño ya no quiere estar tanto con ella, por ejemplo. Es que ya no me quieres. Es que quieres más a tu papá. Y esas palabritas tienen
ojo.
Un efecto devastador en el niño o en la niña. Uh-huh. Porque sienten que están traicionando a su mamita. O
claro.
a su papito.
No, imagínate, ¿no? La generación de culpa en ese
entonces,
pobre niño.
Entonces, muchas veces el niño traiciona o se mutila, como diría Marta, mutila o deja a un lado sus necesidades de autonomía para uh-huh. complacer a mamá o a papá. Okay. Y eso es lo que va a hacer a través de los años con las parejas. Imagínate lo fuerte que es esto, ¿no?
Sí, cómo no.
Bueno, y aquí es el niño, digamos, traicionado, porque se sintió traicionado en su libertad, uh-huh. en su derecho a ser libre, autónomo y decidir, que lo va a ir aprendiendo. No es que a los 3 años lo vas a dejar decidir, lo vas a guiar hacia ese punto.
Claro.
Pero si no hay guía, el niño lo va a aprender a como dé lugar.
Exacto.
Si es que tiene un temperamento fuerte, y si no, se va a caer. Se va así como a colapsar y decir, bueno, pues yo no voy a ser libre. Prefiero que mamita me quiera a ir por mi independencia. Uf. Fíjate qué fuerte, ¿no? Luego, a los 4 años, es el hacer. Y tiene que ver con compartir la responsabilidad, que tú le enseñes a un niño que es amado, no nada más por sus logros, por sus haceres, que se aprecia en todo, ¿sí? Uh-huh. Aquí el niño, obviamente, aprende habilidades. Aprende a aprender, como dice aquí, ¿no?
Esa.
Aprende a manejar el éxito y el fracaso. Pero ¿qué tal con esos padres hiper exigentes uh-huh. que quieren que el niño siempre les traiga 10, que sea el primero, y si no lo regañan y lo hacen sentir que no sirve? Entonces el niño empieza a recibir, el niño y la niña, empiezan a tener este mensaje de, si no soy el mejor, si no soy la mejor, no me van a querer. Entonces te vuelves un super achiever, ¿no? Tienes que estar haciendo y haciendo y haciendo. Y parecería muy bueno, porque en una cultura como la nuestra, uh-huh. esto es muy aplaudido. Pero en realidad no es cierto, porque llega un punto donde tú mismo quieres ser reconocido y amado y aceptado por lo que eres.
De acuerdo.
No nada más porque seas súper hiperpicudo o lo que sea, ¿no? O sea, es cansado que todo el tiempo te estén nada más, que tú te sientas así.
Sí.
¿No? Y eso lo llevas a tus relaciones. Y entonces te vas a deshacer haciendo para que la otra persona te quiera.
Ucha.
Y el amor no tiene nada que ver. Entonces, aquí de alguna manera la herida tiene que ver con la desconfianza hacia la competencia. Se siente condicionado. Siente que que el amor que se le está dando está totalmente condicionado a que logre lo que los papás quieren, ¿no? Entonces el niño se la pasa en la competencia, en la comparación. Aquí caen en el perfeccionismo, que es muy doloroso y es horrible, ¿sí? Porque una gente puede creer, sí, pero es que a mí me gusta hacer las cosas bien. Está muy bien, pero eso es una cosa muy diferente a la obsesión con el perfeccionismo, ¿no?
Exacto.
Porque esta persona siempre va a necesitar aplausos, reconocimiento, porque no lo trae adentro de él uh-huh. o de ella. Entonces se va a sentir, pues, que fue ignorado, que se va a tratar de portar siempre bien. Pero todas estas heridas, el problema que tienen es que si no las podemos trabajar y sanar, vamos a seguir siempre dependiendo de que afuera nos quieran, nos valoren, nos aprecien, y cuando no encontramos eso, nos caemos.
Exacto.
Entonces, y este cuerpo es el rígido, son uh-huh. los mejores cuerpos. El anterior, el de 3 años, uh-huh. la persona...
De la humillación.
Se infla mucho, uh-huh. ¿sí? Arriba, como en un intento de escapar de la manipulación del padre del sexo opuesto. Uh-huh. Son como estos cuerpos muy inflados adentro, arriba...
Como tilarín.
Pelvis muy chiquita, exacto, ajá. y patitas muy flacas.
Okay.
¿Sí? O mujeres muy como niñas de arriba, sin senos, pero muy caderonas. Okay. También esa es la otra parte. Y finalmente, el último, que es el hacer, ese es el rígido. Son los cuerpos más, digamos, más armónicos, porque precisamente es como echados para atrás. Uh-huh. Y su conflicto de toda la vida es que ellos van a sentir es que nadie me entiende, nadie, uh-huh. o sea, yo amo a esta persona y la persona no va a estar recibiendo eso. Están tan cerrados energéticamente,
sí.
crean, todo tiene que ver con la respiración y las posturas. Entonces, el rígido crea una barrera terrible hacia afuera y no se da cuenta. Entonces, te dice, él cree que te está demostrando todo su amor y tú no estás sintiendo nada. No te das cuenta que esa persona te está queriendo expresar algo.
Claro.
Y así viven.
Hijo, ¿no?
Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer para esto? Bueno, pues hay que empezar a entender nuestras necesidades. Uh-huh. Vamos a trabajar con esto, es la psicoterapia corporal, que es maravillosa y muy directa, ¿eh? Es bastante, bastante más, no rápida, pero sí yo diría
la
que
más
te
efectiva,
lleva,
pues.
No te engañas en la cabeza, porque no les importa el discurso de la cabeza.
Ajá.
Es lo que tu cuerpo expresa.
Claro, es físico.
Es físico, yo trabajo con tu cuerpo, a ver, aquí tienes miedo, aquí tienes dolor. No, yo no tengo nada, ni te voy a pelar. Me voy a meter a trabajar con ese miedo. Sí,
claro,
porque no, claro. Tu cabeza va a estar todo el tiempo justificando. Y hay una gran separación del cuerpo y la cabeza. Por eso vivimos en la cabeza, porque da miedo entrar al cuerpo y encontrarnos con todo esto.
Wow, qué interesante.
Pero es la única forma, es regresar a uno mismo.
Entonces, tú este taller,
de hecho,
das también.
De hecho, ahora en agosto vamos a empezar, y lo voy a hacer con
Órale,
mi socia,
cuenta bien,
que es una súper psicoterapeuta corporal. Ya la conoció Tere. Ajá. En el retiro que estuvimos todos ahí.
¿Quién es?
Mi hermana Patricia.
Ah, muy bien.
Que trabaja en toda esta área de la psicoterapia corporal, y la juntamos con lo que yo hago. Entonces vamos a empezar un proceso de 5 talleres a partir de agosto aquí en la Ciudad de México.
Perfecto.
Presenciales. Va a ser un sábado y la mitad de un domingo. Uh-huh. Es trabajo intenso, es para gente responsable.
No, sí,
que de
totalmente
verdad
disciplinada.
Quiera, ¿sí?
No, pues de eso se trata.
Eso está padre. Y además, sí, es un trabajo de mucha terapia. No es una conferencia que van a ir a apuntar cositas. Uh-huh. Van a ir a chambear.
Sí,
y a chambear quiere decir
trata.
Catarsis y todo, porque es la única forma de salir de esto. El cupo es súper limitado por lo mismo. Uh-huh. Pueden mandar un correo a morocodependencia@hotmail.com y ahí les informan. Ya la página ya salió, pero no me gustó mucho, estamos poniendo lo de las... Ahí la van a encontrar también, auramedina.com. Uh-huh. Y también anunciarles que estamos teniendo mucho éxito en los talleres online. Están
muy
saliendo
bien.
Padrísimos. Si se meten a mi página de Facebook, @auramedinadewittoficial, ahí está toda la información. Desde ahí pueden mandar mensajes, les mandan información. Para toda esa gente de todo el mundo que siempre ha querido estar y que no puede, pues ahí tienen un material
tus talleres
bien
online.
Bonito y está saliendo bien.
Y también
padre.
Das terapia online.
Y doy terapia por Skype también, que eso
por
cada
Skype.
Vez tengo menos tiempo, pero sí la doy. La sigo dando porque me gusta. Entonces, toda esa información, por favor, manden el correo.
Ajá.
Porque luego me lo mandan a mis redes sociales, que yo contesto, pero ahí no pelo. No, es que
manden al correo de Aura. Otra vez, dilo.
amorocodependencia@hotmail.com para todos los talleres presenciales.
Ok.
Y para los virtuales es muy fácil. cursosvirtualesaura@outlook.es.
Perfecto.
¿Sí?
Y quien quiera tomar terapia
Por Skype,
por
al
Skype.
Mismo correo, me pueden pedir a cualquiera de los correos y yo les lo contesto.
Perfecto.
Con muchísimo gusto.
Qué
y ojalá
maravilla.
Vengan a este taller, porque va a estar este proceso padrísimo.
No, bueno, está todo buenísimo. Le
no,
diste
pues
la
gracias.
Vuelta completamente.
Sí, hay que chambearle.
Hay que
chambear.
Que tiene que ver con el cuerpo. Muy
Así
bien.
Es.
Muchas gracias, mi querida Aura.
Muchas
Nos
de
vemos
nada.
Que en un
abrazote.
Par de semanas, ¿no?
Me voy ahorita a San Miguel y regreso la semana que entra y me voy dos semanitas.
Ah, dos semanas. No, dos meses.
Sí. No, dos semanas.
Ya,
dos
por
semanas.
Favor.
De veranito.
De veranito.
Amén.
Esto es. Pues nos okay. vemos a tu regreso.
Claro
¿no?
que sí, claro que sí. Un abrazote.
No, hombre, al contrario.
Pásenla bien bonita.
Cuentavientes, ya nos vamos, pero antes, ¿quién quiere ir a ver a Bjork? A ver, tenemos 5 pases dobles para el concierto de Bjork, que es el sábado 17 de agosto a las 8:00. Oye, ya va a ser. ¡Qué maravilla! Que te vaya muy bien, mi querida Aura. Sábado 17 de agosto a las 8 de la noche en el Parque Bicentenario. Rulo, ¿traes ahí alguna sorpresita, verdad? Porque no los vamos a regalar así nomás, porque sí. Vamos a soltar ahorita un de baile tracks. Los 5 primeros que nos manden un mail con el nombre de cada una de estas rolas se va a llevar un pase doble. Nos mandan al mail radio@martadebaile.com. A ese mail tienen que mandar las respuestas y pues suéltala, Rulo, venga.
Estos son los de Baile Tracks. De Baile Tracks por W Radio.
De Baile Tracks. También fácil, Rulo. O sea, yo ya me la sé. Bueno, en friega, abran ahorita su mail, radio@martadebaile.com, mándenos las 5 respuestas de estas 5 rolas y se van a llevar un pase doble para ver a Bjork este sábado 17 de agosto a las 8:00 en el Parque Bicentenario. Yo voy a ir, así que ahí nos vemos. Nosotros nos vamos, cuentavientes, mañana en vivo, 10 de la mañana, por W Radio.
Marta de Baile, solo por W Radio 96.9, en vivo.